cosas más fuertes. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que regularmente tenemos Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, a veces alrededor de un café, conversando tranquilamente sobre algunos temas que nos llaman la atención. Uno de ellos pues, tiene que ver con el desarrollo humano. Al parecer hay un estudio que ha mostrado que los niños entre 1 a 3 años de edad consistentemente eligen lo último que se les ofrece. Y entonces dice el artículo, así que padres pongan atención porque es una manera de influenciar a los niños. Yo no sé si es una manera de manipular a los niños, porque estos niños de 1 año a 3 van a elegir la última opción que se le dé. Claro, la fotografía que acompaña el artículo muestra a un niño que va a elegir entre un pastel de chocolate suculento y una manzana que se ve muy bonita y roja, pero el niño está echando mano del pastel de chocolate. Así que yo no sé si la fotografía derrota ya el hallazgo de este estudio, Guillermo.
Esta idea de presentarle opciones a un niño de esta corta edad para mí es completamente extraña, porque en el caso de mis hijos cuando eran pequeños, nosotros no le dábamos opciones, le poníamos enfrente de él el plato de sopa que tenía que tomarse. No tenía otra posibilidad. O lo mismo pasaba a veces con los juguetes. Entonces yo creo que a lo mejor como padres procedimos muy mal en no darle opciones al niño que se está formando. Pero la nueva generación parece que sí, que les da opciones a los niños y les pone alternativas. Pero el artículo dice que el niño elige lo último que uno le presenta, lo cual
también es difícil de creer. Porque yo no me imagino un niño, vamos a suponer de 2 años, que sí, ya tienen algún desarrollo del habla y ya están participando más, o de 3 años, que tú le digas, ¿quieres pastel o brócoli?
Ya, eso también.
Y el niño elija el brócoli porque se le ha dicho el último.
Sí, ahí yo creo que es difícil porque ni a niños ni a adultos nos gusta el brócoli.
Pero el artículo dice que en el cerebro del niño, el hecho de que el brócoli haya aparecido al final lo inclina a la elección del brócoli, de alguna manera. A lo mejor el niño, si tiene ya un poquito más de conciencia, pelea esa intuición natural que él tiene de elegir lo último que se le presenta.
Pero también se presenta otro ejemplo en donde yo creo que se le presenta al niño un verdadero dilema en su cerebro, ¿no? Cerebro que está en formación. Tú le dices, dice el artículo en esta frase, tú golpeaste a tu hermana, ¿a propósito lo hiciste o fue un accidente? Esa cuestión de
ahí hay otras consideraciones
de términos abstractos para un niño, yo creo que son muy difíciles de decidir. Ahora, leyendo el artículo,
pero si el niño entiende las consecuencias de lo uno o del otro, va a elegir también. O sea, es bien difícil de saber todo.
Leyendo este artículo, yo tenía algunos puntos de desacuerdo con él. Por ejemplo, yo creo que los niños en la etapa formativa que va del año hasta los 3 años, quizás 4 años, el niño reacciona más como imitando. Entonces yo tengo la impresión que este artículo no va a analizar este aspecto de la imitación que los niños puedan hacer, en donde uno lo ve de una manera muy cómica a veces, en niños pequeños que comienzan a caminar como caminan los abuelos. Y yo tenía el caso específico de un sobrino mío, en donde los padres trabajaban y los abuelos los estaban criando. Y entonces este niño nunca comía cuestiones con azúcar porque los abuelos eran diabéticos y nunca tomaba ningún tipo de refresco excepto agua. Entonces, claro, se crió muy sano, no puedo decir otra cosa, pero era imitando la dieta o lo que él veía en sus abuelos. Entonces, esta idea de imitar a los adultos, yo creo que está muy grabada en el cerebro de los niños, así que
más que un condicionamiento a elegir lo último.
Pero el artículo no deja de tener, a lo mejor, razón en términos de investigaciones, porque dice que se han investigado a centenares de niños.
Bueno, entonces, vamos a darte el beneficio a ti de que en tu análisis sociológico, si no científico, le has dado al clavo. Y quizás esto no se produce en los niños, porque el artículo también añade que en el caso de los adultos, y me llama la atención, es justamente lo opuesto, que los adultos vamos a elegir siempre la primera opción que se nos dé. O sea que nuestro cerebro de adultos está conectado de tal manera que al presentarnos la primera opción, lo primero que escuchamos es muy posible que tengamos un apego a eso.
Sí, por ejemplo, yo...
¿Tú desbancarías esa idea?
No, porque en un sentido...
O sea, en el caso de los adultos, no.
Si a mí como adulto me dicen, tú golpeaste a tu hermana en forma inconsciente, no te diste cuenta, o fue a propósito, yo inmediatamente elijo la primera, ¿no?
Bueno, y si te dicen, ¿golpeaste a tu hermana a propósito o accidentalmente?
Bueno, ahí como adulto, Voy por la segunda opción, ¿no? Los adultos racionalizamos cosas. Yeah. Los niños no tienen esa opción porque son una mente en formación. Yeah. ¿No?
Pero fíjate que todo esto, al final de cuentas, nos presenta la posibilidad de que nuestro cerebro esté armado de tal manera, ya sea el caso de los niños o el caso de los adultos, que es susceptible a manipulación. Porque si yo sé, Guillermo, que hay una gran posibilidad de que al ponerte un dilema delante o una decisión delante, tú elijas quizás la primera opción. Si yo soy un experto en marketing, o si soy un político hábil, uh-huh, o si soy un comunicador, pudiera en algún momento manipular y condicionar tu respuesta. Y eso da un poco de miedo.
Bueno, la manipulación yo creo que está atada al corazón de los adultos cuando se trata de criar a niños, ¿no? En el sentido que queremos que vayan por cierto camino, que tengan ciertas preferencias o elecciones de comida, de hábitos y de otras cosas, dándoles a ellos los beneficios que puede traer eso y también el castigo que pueden tener otras cosas. Es decir, somos sujetos influenciables en ese aspecto en la etapa formativa. Cuando yo era niño, yo tenía como unos 5 y 6 años, a mí me cortaban el pelo casi calvo.
A lo militar.
Y entonces yo estaba muy conforme con eso porque la idea de mis padres era que así éramos todos los niños. Los niños se diferencian de las niñas porque tienen el pelo corto. Y ya está, lo adoptamos como costumbre, ¿no? Pero una de las cosas que nunca le he perdonado a mis padres, ¿no?, en un sentido, fue que me llenaban la cabeza de la yema del huevo para que el cabello me saliera rubio.
¿Y querían tener un hijo alemán?
Exacto. ¿O qué? Bueno, nunca salió así.
¿Quieren mejorar la raza a base de
huevos? Yo culpo los huevos que no eran de buena calidad.
No eran huevos de avestruz. No.
Yo creo que hay esta manipulación inconsciente o consciente de los padres por criar los hijos de la mejor manera posible.
Y en el caso de los adultos, Guillermo, el hecho de que podemos manipular y quizás en un ambiente político, como hemos visto, por ejemplo, resurgimientos de ideologías de corte fascistoide alrededor del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, los populismos, ya sean de izquierda o de derecha en todo el mundo, las dictaduras que se proyectan y se mantienen por décadas, las oligarquías y los presidentes que a pesar de las elecciones milagrosamente siempre ganan. No tenemos esta idea de que de alguna manera alguien ha encontrado la clave de cómo está conectado nuestro cerebro de adulto y nos está condicionando de alguna manera.
En las promesas yo creo que hacen los políticos de programas, de plataformas, de ideas. A veces nosotros nos entusiasmamos con algunas de las que son nuestras favoritas. Por ejemplo, yo siempre votaría por el Partido Verde si me dicen que van a plantar 1,000 árboles por cada manzana. ¿Ok?
Ya con eso sería
suficiente. Para mí es suficiente. Yo voto por ellos.
Y especialmente si fueran árboles de manzanas, de naranjos, de mango.
Yo voto por ellos inmediatamente. Es decir, oh, ¿sí? Si están en esa plataforma, ¿verdad? Pero resulta que hay otras cosas que los partidos políticos, las plataformas políticas nunca dicen o hacen. Por ejemplo, lo que es el sistema de salud, por ejemplo. Si se nos ofreciera algún tipo de salud universal, yo creo que ese partido tendría todos los votos imaginables de quien sea. Aunque fuera imposible hacer ese tipo de
pero
programa.
Si se promete, saldría.
Exactamente.
El Evangelio creo que nos plantea una cuestión muy interesante. Yo veo en el cristianismo, tal como se nos describe en los Evangelios, esta diferencia en cuanto a otras religiones en que nos da a los seres humanos la opción de decidir. Es decir, otras religiones te condicionan a que ciertos ritos, ciertas reglas, cierto mantenimiento de pureza moral, ciertas prácticas te hacen acepto a la deidad. Pero aquí viene Jesucristo y nos dice, decide. Mira, ¿cómo podré, maestro, obtener la vida eterna? Le dice el joven rico, ¿verdad? Y le dice, bueno, cumple las reglas morales, cumple los mandamientos, cumple lo de tu religión. Y dice, ya lo hice. Ah, pero te falta una cosa. Y le pone delante una decisión
imposible de cumplir.
Para el rico, imposible de cumplir. Pero, de nuevo, ante esta idea de un condicionamiento de la mente humana en cómo tomamos decisiones, aquí el Evangelio nos dice que tenemos la capacidad de tomar decisiones y justamente es lo que la Deidad espera de nosotros, que decidamos en favor de la vida y no de la muerte, en favor del bien y no del mal.
En realidad, la proclamación del Evangelio siempre nos pone a nosotros en este tipo de encrucijada en cuanto a lo que oímos, lo que aprendemos y las cosas que tenemos que hacer. Mark Twain, que fue un escritor muy famoso en Norteamérica, escribió algunos famosos libros como Tom Sawyer, este grupo de niños que andaban en el río Mississippi, todas estas aventuras juveniles. Dijo en una ocasión que no es lo que él no entiende de la Biblia lo que le aterra, es lo que entiende de la Biblia es precisamente lo que le da miedo.
Lo problemático.
Exactamente. Entonces, este entender la Biblia y sus enseñanzas, no solamente morales, pero la aplicación ética, es la cuestión donde fallamos muchas veces en el cristianismo. Por eso, una vez que uno entiende la realidad del Evangelio, tiene que proceder inmediatamente a la práctica. Y no tiene que ir a un seminario una persona para entender esto, basta con leer los evangelios para darse cuenta que hay demandas que uno debe cumplir.
¿Y tú crees que Dios, en alguna manera, que nos ha creado y ha conectado esos cables en nuestro cerebro, nos manipula o verdaderamente nos pone la decisión de decidir?
Yo creo que no hay manipulación, yo pienso que no hay manipulación de parte de Dios. No creo que haya determinismo viniendo de lo alto. Yo creo que una vez que hemos sido creados como seres inteligentes, en donde tenemos también ese tipo de atributo de un Dios inteligente, ahora tenemos la opción también de decidir algunas cosas en cómo vamos a vivir y qué cosas esperamos de la vida.
Quisiéramos animarte, querido amigo, amiga, que nos acompañas a interactuar con todas estas ideas y darnos tu opinión. Puedes encontrarnos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, los Estados Unidos, y que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. A nombre de Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, te agradecemos verdaderamente el tiempo que has pasado con nosotros, esperando encontrarte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.